Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro, tres y cuatro en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. ¿Eres vegetariano? ¿O has sido vegetariano? ¿O quizás hayas pasado alguna temporada sin comer carne? 900 100 800 es el teléfono que tenemos siempre y que queremos que esta madrugada participéis en el desayuno intermitente con Miguel Ayuso.
Desayuno intermitente con Miguel Ayuso.
Miguel Ayuso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Director de Directo al Paladar, ¿cómo estás de despierto en esta madrugada de 28 de julio?
Poco, pero bueno, con la sintonía que me he puesto, me voy.
Lo has hecho adrede, ¿eh? Lo has hecho adrede.
Sí, sí.
Miguel, ¿por qué hablamos hoy de vegetarianismo? Que he tenido que mirar la palabra tres veces. Vegetarianismo.
Bueno, puedes llamarlo como quieras, con consumo, vamos, hay un follón para empezar ahora con el vegetarianismo importante, ¿no?
Porque sí, eso nos tienes que explicar.
Términos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ha habido un par de novedades importantes esta semana en torno a este tema, ¿no? Porque, bueno, se ha publicado un estudio aparentemente menor, no hablamos de una superinvestigación, pero sí que es verdad que es una de las primeras investigaciones publicadas en estudios científicos y con una metodología estadística, digamos, aceptable, ¿no?
Sería,
que habla de la prevalencia, por decirlo así, del vegetarianismo en España, ¿no? ¿Cuántos, qué porcentaje de vegetarianos hay en España? Porque hasta ahora había una serie de estudios que incluso apuntaban a un 10%, que es como una cifra que es bastante irreal, porque solo hace falta mirar a tu alrededor para pensar qué porcentaje es real de vegetarianos, ¿no? Y esta es una investigación que se ha publicado en una revista científica, Public Nutrition Health, que es la ha hecho el Hospital Clínic y otras instituciones catalanas, ¿no? Y habla de que estamos en un 0,56% de vegetarianos.
Hay una buena
vegetarianos
diferencia,
y veganos. Bueno, es abismal. O sea, era evidente que lo del 10%, aunque era una cifra que se repetía bastante, ¿no? Porque esto es la típica cifra que se va...
Sí.
Que se va quedando ahí, se va copiando de un lado a otro y no está nada claro, ¿no? Que sea real. Vamos, eso no se lo creía ningún investigador serio, ¿no? Pero bueno, ha aparecido esta investigación con una muestra de 20.000, no es una cosa loquísima.
Bueno, pero es bastante gente.
Para tomárselo como las tablas de la ley, pero bueno, es desde luego de lo que se ha publicado en la última década probablemente pues la encuesta más fidedigna al respecto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, apunta a una población vegetariana, pues como pensábamos, muy nicho, ¿no?
Claro,
muy nicho.
Claro, muy nicho. Y Ayuso, lo que decías, no sé si empezar por ahí, ¿vale? Porque igual hay oyentes que nos están escuchando y están pensando igualmente que vegetarianismo se les hace una palabra muy compleja y que además a lo mejor es... No, pero yo tengo una prima que sí que come pescado, yo tengo un amigo que no come nada más que legumbres. Entonces, si te parece, distinguimos un poco quién es quién en esto.
Una de las trampas en el anterior estudio, que era un estudio de la agencia Lantern, que no tiene tampoco una metodología muy clara. Yo no he encontrado, por ejemplo, he visto el PDF del estudio este y no viene una muestra. O sea,
sí,
ya te viene a decir que no sé cómo, muy bien cómo está hecho, pero como lo ha propagado mucho la Unión Vegetariana Española, pues es como el que se ha usado oficialmente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está la trampa del 10%? Que ahí estaba incluyendo también a los flexitarianos. ¿Qué es esto?
Flexitarianos.
Que es otra de estas palabras que añaden confusión al asunto. Los flexitarianos son las personas que están concienciadas o que quieren comer menos proteína animal, ¿no? Pero que no son del todo vegetarianas en la medida en que, por ejemplo, en principio deberían seguir una dieta mayoritariamente vegetariana, pero que luego, pues si salen un día a tomar unas cañas y les ponen unos boquerones, pues se los zampan.
Vale. Ese es el flexitariano.
Son
que vamos
un poco flexibles.
Son flexibles. Vamos a saludar un momento a la Parda, que no la habíamos saludado. Parda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Adri, ¿qué tal?
Muy bien. Yo he pensado que en estos minutos estabas tú planteándote si hacerte vegetariana.
Pues sí, sí, la verdad es que me lo estaba planteando.
A ver, de momento lo de flexitariano a mí eso me gusta. Porque
hombre, yo soy mucho de hierba, ya lo sabes.
Sí, desde luego, de otro tipo, pero... Porque esto de ser flexible en realidad casi siempre viene un poco bien. O sea, esto es, soy vegetariano, pero lo que dices tú, si en un momento dado me voy a una cena o, mira, antes en la redacción hablábamos de esto, Ayuso, de que todos hemos tenido en nuestro entorno un vegetariano o una vegetariana que va a comer a casa de unos abuelos que comprenden la mitad de lo que... De por qué esa persona ha decidido no comer carne, pues esto sería perfecto, ¿no? Porque eres flexitariano, pues se llevas a casa de una abuela gallega que te prepara no sé qué, pues te lo comes.
Claro, el tema del término flexitariano, que es, pues que al final al ser flexible, pues ya. También introduce ahí un sesgo en las encuestas complicado, porque claro, pues sí. Yo también quiero comer algo de menos carne y digo, soy flexitariano, pero luego, hijo puta, estás comiendo todos los días ahí sándwiches de mortadela, pues ya tienes un problema.
Claro, claro. Vale, flexitariano sería eso. Luego, ¿qué más?
Bueno, una tendencia importante, porque es mucha gente que realmente está en este sector, aunque bueno, sector, como voy a llamarlo, en este tecla, los piscitarianos.
Piscitarianos, vale.
Que esto sería la gente que no come carne, pero sí pescado.
Vale, vale, no carne, sí pescado.
Y esto conozco unos cuantos, hay gente, o sea, hay...
Sí, sí, de esto hay mucho, ¿eh? Sí.
Sí los hay, sí los hay.
Vale.
Entonces, bueno, esto, por ejemplo, piscitariano, pues, al final, claro, ¿cómo lo metes en la encuesta?
Claro, ¿sabes?
Por ejemplo,
es que es
la encuesta de la encuesta que os hablábamos, el 10% probablemente estuviera metiendo ahí a los piscitarianos dentro de flexitarianos, ¿sabes?
Ya.
Me refiero, entonces, bueno, pues ahí, claro, se engordan bastantes las cifras. Pero cuando hablamos eso de estrictamente veganos o vegetarianos, veganos son las personas que no comen ningún producto de origen animal, tampoco leche, miel, ni nada. Ningún producto derivado, huevos.
Vale, vale. O sea, ningún producto de origen animal, vale.
El vegano es el vegetariano estricto. Lo que hablamos, lo que llamamos como vegetariano normal, que si come queso, come huevos o come miel, estos serían ovo-lácteo vegetariano. Que se conoce.
Vale, ovo-lácteo vegetariano, vale. Claro, claro, es que hay que hacer un máster para esto, ¿eh?
Tampoco es tan complicado. Vegetarianos,
vale.
Pero bueno, más o menos son los...
Está muy bien. Está muy bien.
Hay una corriente del veganismo que come mejillones. Es que, claro, es un cristo.
Ya, pero que está muy bien explicado lo que decías de la diferencia entre unos estudios y otros. Porque, claro, efectivamente, si metíamos a todos en el saco de los vegetarianos, obviamente el porcentaje subía.
Claro, claro. Y luego, aparte, algún estudio este que salía al 10%, pues era una encuesta entre población que ya tenía... no era una muestra muy aleatoria. Este que te digo de la muestra de 20.000, al final parte de una encuesta europea de salud en España. O sea, me refiero, son datos totalmente aleatorios, me refiero que tiene una metodología un poco más interesante para analizar realmente qué perfil tiene el vegetariano, porque no solo habla de una prevalencia, sino también qué tipo de gente está siendo vegetariana.
Claro, sí. Y ahí vamos ahora con el estudio, pero antes de preguntarte cómo es el vegetariano en España, quiero que recordemos cómo es, pues, el presidente de los españoles.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Ahí empezó además a usar el término imbatible, creo, ¿eh, Parda?
Pues sí, imbatible, impecable, sí, sí. Que luego yo también quería apuntar que están, que se lo ha olvidado en las categorías, que están los veganos nivel 5, que decían en los Simpsons, que en uno de los capítulos que dice, yo no como nada que arroje sombra, que era muy bueno.
Que arroje sombra, no me acordaba de eso, es verdad. Ayuso, entonces, ¿cómo es el vegetariano en España?
Bueno, pues lo más llamativo de la encuesta, que es algo que, bueno, sí que se sabía bastante y tal, es que el vegetariano es mucho más mujer que hombre. Hay muchas más mujeres vegetarianas que hombres, eso es evidente. Vamos, muchas más.
De hecho, yo sí me pongo... Mira, el ejercicio este que hiciste hace un ratito para calcular los porcentajes, de pensar en personas en nuestro entorno que sean vegetarianas, yo no conozco a ningún hombre vegetariano.
Yo sí, yo sí.
¿Sí? Ah, mira, ¿ves?
Yo tengo un amigo. Bueno,
un amigo.
Bueno, sí, un conocido, más que un amigo. No por eso, no porque sea vegetariano. Pero bueno, es vegetariano y se lo
chico.
Salta una vez. O sea, es un vegetariano cutre. Porque
flexitariano.
Sí, se lo salta de vez en cuando.
Vale, vale. Que entonces, Ayuso, ¿qué decías? Fundamentalmente mujeres, decíamos, ¿no?
Mujeres, y luego es un fenómeno muy urbano.
Ya.
Me refiero,
en el pueblo de mi padre, ya te digo yo que vegetarianos o veganos, vamos,
No hay.
No es que no haya vegetarianos en el rural, que alguno habrá, pero me refiero, sí que hay una, porcentualmente, pues hay más, sobre todo en Cataluña, donde más. País Vasco, Madrid y bueno, son como las regiones con más prevalencia. Navarra, mucho también, y Comunidad Valenciana.
Vale, y eso y es
curiosamente,
fundamentalmente mujer.
Luego más gente en el norte que en el sur. Me ¿ya? refiero, aunque Galicia es muy de carne, hay más vegetarianos y veganos en Galicia, Asturias, incluso Castilla y León o La Rioja, que en Andalucía, Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha.
Fíjate, es curioso, efectivamente. Y la media que sale de este estudio que nos traes hoy, Ayuso, sería mujer, joven, ¿no?
Sí, digamos que hay trazado un perfil de, como el, digamos, el, esto siempre es lo típico de las encuestas, sí, ¿no? Que te dicen como, ¿cuál es el vegetariano perfecto, no? Como el
mayor vegetariano nace vegetarianos o se hace.
Son mujeres jóvenes, solteras, con estudios universitarios.
¿Sabes? Vale, y casi siempre...
Y que viven en algunos sitios y con una preocupación por la alimentación saludable, que esa es otra.
Claro.
¿Saben cuál es la motivación por ser vegetariano? Bueno, esto sí que hay como varias ramas de... O sea, al final todo se acaba juntando, ¿no?
Sí.
Pero que hay gente que está mucho... Hay, digamos, dos grupos grandes entre todas las vegetarianas y vegetarianos, los que están preocupados por esto, por cuestiones políticas, bienestar animal principalmente, es decir, no quiero sufrimiento animal, por eso soy vegetariana o vegana, y luego la gente que está preocupado por el tema de la salud, ¿no? Uh-huh. Eso al final se acaba juntando muchas veces, pero no siempre es coincidente los motivos.
Claro.
Luego hay una tercera pata, digamos, que está creciendo mucho, que es la preocupación por el medio ambiente, porque como sabéis, bueno... Las dietas vegetarianas y veganas tienen un impacto sobre el medio ambiente mucho menor que las carnívoras, por decirlo así, bueno, omnívoras.
Omnívoras. Bueno, pero este debate es muy interesante y es interesante que lo hayas traído aquí a la antena de la SER, 900-5800, por cierto, si hay algún oyente que quiera participar en esta conversación, porque... Lo planteábamos antes, cuando planteé el tema en la redacción, se generó una especie de debate, Ayuso, y entonces había parte del equipo que decía, pero esto del impacto menor en medio ambiente está medido en función de lo que comes. Quiero decir, si hay un vegetariano que lo que tira es de producto procesado, aunque sea producto vegano y vegetariano, ¿el impacto ambiental realmente es menor que el de una persona que compra carne en una granja en la que sabe cómo se tratan a los animales?
Sí, es mucho menor.
¿Sí? Vale, sí, vale. Sí. Aunque sea un tofu envasado.
¡Hala! Se acabó el debate.
Vale, vale, pues ya no hay debate.
Sí, a ver, el impacto medioambiental. A ver, luego es que ahí, tened en cuenta, claro, que todo este debate está mediado pues, en un país donde España, que es una potencia cárnica de primer orden.
Claro, claro. Sí, que las empresas cárnicas tienen mucho poder.
Eso sabéis, pero hay más cerdos que personas, o sea, me refiero.
¿Perdona?
En España hay más cerdos que personas.
Yo eso no lo sabía.
La población porcina de España es mayor que la población humana.
No tenía ni idea de esto.
¿Y vacas? Eso ya no.
No, eso creo que ya no, pero...
No, gallina yo supongo que sí,
pero nunca me había planteado que había más cerdos que personas en España, claro. Pero efectivamente...
No, parecido. O sea, estoy viendo ahora los datos en 2003... en 2003 hay 31 millones de cerdos. No sé cuántos españoles
somos. Yo sabía que había mucho cerdo en España,
por 40,
pero...
¿no? O sea, es parecido, ¿sabes?
Es parecido, ya. No, pero que esto, efectivamente...
Y hay comunidades donde hay muchos más. O sea, me refiero, en Aragón o en Cataluña hay muchos más cerdos que personas.
Vale, pero bromas aparte. O sea, efectivamente sí que dices que el impacto es menor, aunque un vegano o un vegetariano no compre solo verdura fresca, sino que compre algún alimento procesado que...
No,
que...
porque me refiero... Al final, el impacto sobre el medio ambiente de las verduras siempre es generalmente... A ver, ahí entras en detalle, ¿no?
Ya.
Hay cultivos que son más... que son peores y que también hacen erosión y que tienen una serie de contrapartidas. Todo, o sea, todo tiene un impacto en el medio ambiente, los vegetales también, pero el ganado, para empezar, come también.
Ya.
O sea, que tú lo que estás... tú estás comiéndote comida que ha comido mogollón de vegetales que se podían haber usado para consumo humano. O sea, me refiero a eso por pura estadística, me refiero.
Ya, por lógica, claro.
Por lógica. Entonces me refiero, al final, siempre el impacto entre recursos siempre es mucho, mucho mayor de la carne que tal. Evidentemente, luego entre especies hay especies con mucho mayor impacto que otras. O sea, me refiero, al final, pues normalmente el vacuno, demás, a nivel de metanos y tal, pues tienes lo cuanto más grande el animal, pues más impacto.
Claro, sí, para resumirlo,
eso es,
¿no?
Así.
Claro.
Para resumirlo. ¿Qué pasa? Que luego ahí entras en un debate, luego, por ejemplo, es el vacuno o el ovino, son especies que se crían de forma, en cierta medida extensiva y también cumplen una función de regeneración del suelo que no cumple, por ejemplo, el cerdo.
Ya.
O sea, que ahí entran unos variables que, o sea, no, yo Es decir, no toda la ganadería tiene el mismo impacto, ni muchísimo menos sobre el medio ambiente, ni muchísimo menos.
Claro.
Pero sí que si tú lo comparas en un Excel, en la huella de carbono de un vegetal con cualquier animal, siempre va a ser menor, por narices. Otra cosa es el tema de la salud, que ahí pues hay otro debate sobre en qué medida, claro, si te tomas una dieta vegana, tomas muchos ultraprocesados, pues al final todos estos nuevos alimentos plant-based y tal, pues tienen mucho sodio y tal, pero aún así normalmente también suele ser más saludable. O sea que ahí hay también, ojo con esas proclamas de sobre que, bueno, al final para comer esta mierda ultraprocesada, pues cómete un filete. Bueno,
pues no.
Está más rico el filete, pero no, ni es mejor ni de coña, ¿sabes?
Oye, yo quería preguntarte, porque a veces utilizamos estos términos así muy a la ligera, y además esta nueva terminología casi siempre viene en inglés, y luego tenemos un oyente que nos tira siempre de las orejas. ¿Qué es esto del plant-based?
Bueno, yo intento evitarlo, ¿eh? Como lo ves todo el rato, pues es difícil, ¿no? Plant-based simplemente es un término que viene a bautizar a los nuevos alimentos vegetales que de alguna manera intentan sustituir a la carne, me refiero,
vale,
por distinguirlos de las vegetales de toda la vida. Porque claro, un calabacín también es plant-based, como que es plant y punto, ¿sabes? Claro, es plant y punto, ¿no?
Pero
plant-based es cuando hablamos pues todas estas nuevas hamburguesas veganas, salchichas veganas, todo este tipo
chorizo
de
chorizo vegano, todo.
Hay otro cristo legal con todo el tema de poder llamarles así o no, que eso es otra.
Claro.
Que de hecho ha habido otra novedad esta semana al respecto.
¿Qué ha pasado?
Porque la Unión Europea ha dado un volantazo para prohibir denominaciones de carne en productos vegetales.
Claro, entonces es justo esto que estamos diciendo, ¿no? Lo de una hamburguesa vegetal, pues no le llamamos hamburguesa, ¿no?
La Comisión Europea ha propuesto ahora prohibir 29 términos de carne, como carne, pollo, chuleta, lomo, bacon, bueno, un huevo, en productos vegetales, ¿sabes?
Vale, para que no ponga...
Y esto es puro lobby de la industria cárnica, evidentemente. Que
claro,
bueno, de parte de la industria cárnica, porque una buenísima parte de la industria cárnica se ha metido a hacer este tipo de productos.
Claro, esto es un poco como lo que charrábamos la semana pasada de los vinos y las cervezas sin alcohol. Claro, es la propia industria la que ve ahí un nicho y una necesidad y dice, hombre, pues vamos a invertir en esto porque esto está funcionando, ¿no?
Claro, hay grandes empresas de la industria cárnica haciendo este tipo de productos, porque así diversifican, me refiero.
¿Pero tú crees, o sea, esto de que no le puedas llamar hamburguesa vegetal a una cosa que en realidad no es una hamburguesa por parte de la Unión Europea es algo que tiene que ver con las empresas cárnicas, con la presión de la empresa cárnica? ¿No tiene nada que ver con...?
Bueno.
Sí, no tiene nada que ver con, oiga, pues llámelo usted de otra manera porque en realidad no es una hamburguesa.
Industria cárnica no, que eso a quién le importa. O sea, me refiero que
¿a quién le importa que le llame hamburguesa, no? Vale.
Claro, yo por ejemplo, es un tema comercial. Yo de hecho en los medios lo puedo seguir llamando así. Me refiero, esto es un tema de vender, un tema comercial puro de marca, ¿sabes?
Vale. De lo que te ponen el etiquetado.
Ante la gente. Es que claro, estoy mandando en contra de esto porque me parece que el lenguaje hace lo más útil. Tampoco se puede llamar a las leches vegetales leche. Hace años.
Es bebida vegetal de soja.
¿Y tú cómo llamas a la leche de almendras o Tú vas al bar y le pides a la gente que no toma leche, ¿no? Va al bar y le dice, ¿me pones un café con bebida de soja, por favor? ¿Ha salido alguien a usar esa expresión?
No,
nadie,
no.
Ni Dios. ¿Sabes? Pero está prohibido a nivel comercial.
Claro, tú no le puedes poner leche de soja.
Desde hace décadas. No sé si décadas, pero un huevo.
¿Y esto es un paso más?
Y, no.
¿Y se esperaba que Bruselas cediera ante la industria cárnica,
bueno,
o no?
A mí no mucho no me ha extrañado, la verdad, porque bueno, es que hay mucho dinero en juego. Hay una Francia, por ejemplo, es súper beligerante con este tema. O sea, porque al fin no es solo la industria cárnica en general, también ahí están también todas las organizaciones agrarias y todo.
Claro.
Entonces,
todo lo que está detrás.
En Francia es muy potente y Francia, por ejemplo, ya lo había prohibido por su cuenta, ¿sabes?
Vale, antes de que llegara a Bruselas a prohibirlo.
Sí. Entonces, bueno, a ver, esto está en proceso, ¿eh?
Ya.
¿A mí qué pasa? Pues que al final el lenguaje es el lenguaje. O sea, me refiero que yo entiendo que cada uno proteja el pan de sus empresas o lo que sea, pero al final... Y que es una hamburguesa. O sea, hay hamburguesa de pollo, hay de cerdo, hay de tal, porque no puede haber de lentejas.
Yeah.
O sea, al final todos distingues, el producto lo distingues como hamburguesa. La gente lo va a seguir llamando hamburguesa, aunque tú pongas el paquete disco vegano, pues, para hacerte un sándwich.
Ya.
Me parece un poco torticero. O sea, son temas comerciales que intentan imponer un lenguaje que va por otro lado, porque el lenguaje siempre busca el lugar que es más útil. ¿No?
Claro,
la sociedad,
sí, la economía del lenguaje de alguna manera. Al 900-100-800 se ha llamado Susana. Hola, Susana, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, Susana, ¿qué tal? ¿Qué nos aportas a esta conversación vegetariana?
Bueno, pues vamos a ver, yo soy vegetariana pero flexible.
Flexible.
Pero muy flexible porque Exactamente, porque yo intento comer en mi casa, ahora estoy tomando muchísima fruta, también porque soy marita y es lo que me han recomendado, ¿no? Muchísima fruta, pero también me tengo que tomar para pastillas de proteína. O sea, lo que gano por un sitio, lo pierdo por otro.
¿Que tomas luego, pastillas si de proteína para suplir la falta de proteína animal?
Sí, la falta de proteína animal, sí. Y vamos a ver, yo por ejemplo ahora llevo una temporada que simplemente como fruta, pero eso ya es por capricho propio.
Pero tú en tu caso lo haces por salud o lo haces por la conciencia que nos explicaba Miguel Ayuso.
No, más bien por salud y también porque me gusta.
Vale.
Me gusta muchísimo. Me gusta más comerme un buen trozo de melón que a lo mejor, bueno, un trozo de jamón no, pero un buen trozo de melón, pues que se me quite el solomillo. Antes
pero,
no,
pero,
cuando era más jovencita no.
Pero Susana, ¿tú puedes sustituir una comida de mediodía solo con fruta?
Sí, últimamente sí. Y bueno, pero es que me pongo morada de fruta, ¿eh?
No, pues
me pongo
no.
Morada.
Pues maneja dinero, ¿eh? Porque la fruta, mira lo que dijo el otro día Yolanda Díaz.
Sí, está carita la fruta.
Te llamo desde Valencia.
Sí, que
sí, que ahí tenemos buena fruta, pero...
Sí, y mis tíos tienen campos, por eso me lo puedo permitir,
vale.
Si no, ni de casualidad, porque si te vas al supermercado a comprarlo, sales huyendo.
Hombre, pero a mí me sorprende igualmente, Susana, más allá de la economía, porque a mí me encanta la fruta y consumo mucha, pero claro, hombre, o sea, yo no puedo pasar... No puedo pasar un mediodía con fruta solo, ya te lo digo.
Yo sí, un mediodía e incluso por la noche. Me encanta. Y el melón, a mí me das un melón y porque me digo, vale, basta. Porque si no me como un melón entero. No tengo final.
¿Y cuál es la primera carne que descartaste de tu dieta?
La de pollo.
¿La de pollo lo primero?
Porque sí, fíjate que dicen que es la más sana, ¿no? La carne blanca. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque es que las gallinas, o sea, no, lo que es el animal, la gallina y el pollo o el gallo, de verlos, las plumas me dan muchísima aversión. Lo que es el animal en sí. Entonces, pienso que viene de ahí y me da aversión, pero no porque yo sea, una muy ecologista ni nada.
Es más una cuestión de gusto.
De gusto y de, ¿no? que me, por ejemplo, me acuerdo una vez que, esto hace tiempo, ¿no? Comiendo pollo, no sé qué estaban haciendo, y salieron pollos en televisión, pero no podías hablar, pollos con sus plumas en su gallinero.
Yeah.
Y me dio tal impresión que es que me dio mucha impresión. Entonces,
y lo descartaste.
Pues entonces no veas cómo están los cerdos, porque ya sí que no lo vuelves a probar en tu vida.
lo que me ha hecho mucha gracia es lo de que hay más cerdos en España que habitantes, no sé.
Fíjate.
Muchos habitantes que son un poco cerdos también.
También. Susana, gracias por haber llamado.
Venga, un
abrazo.
Fuerte.
Adiós. Claro, esto que estaba yo comentando con Susana Ayuso, no sé si es una falsa creencia. En su caso dice solo fruta, pero es verdad que a veces tenemos como el prejuicio ese de que los vegetarianos no se pueden llenar igual que nos llenamos los omnívoros.
Bueno,
es falsa creencia un poco, ¿no?
Sí, a ver, al final tú estás muy comprado con una dieta, incluso una dieta vegana, cubres prácticamente todos los nutrientes. La única vitamina que no se cubre es la vitamina B1, que es la que hay que suplementar en las dietas veganas.
Ya. Pero
y esto,
el resto...
O sea, los veganos estrictos que no toman proteína animal, porque el resto, un vegetariano no necesita tampoco pastillas, suplementos, vamos, porque al final a través de los huevos y
claro.
El queso y tal, te se obtiene esta vitamina. Pero si quieres un tipo de vitamina necesaria para la vida española también, para la vida humana, que se obtiene solo a través de animales, digamos.
Vale,
entonces,
¿qué es esa?
Esta vitamina sí que la tienes que suplementar en una dieta vegana.
Oye...
Pero por lo demás... Se puede comer de todo. Al final, verá que los veganos tienen que tener más cuidado con el tema de las proteínas.
Claro.
Me refiero a intentar de consumir alimentos, he dicho B1 y es B12, los veganos tienen que tener más cuidado con el tema de las proteínas, pero es que hay muchas proteínas de origen vegetal, o sea, todas las legumbres, luego todas estas tofu, tempeh, todo este tipo de proteínas vegetales que vienen de la soja, son muy altas en proteínas, pero se usan mucho en las dietas veganas principalmente.
Claro.
Pero claro, luego es un error pensar que tofu está todo el día comiendo vegano. Al final, no. O sea, el tofu está todo el día comiendo vegano. El vegano está todo el día comiendo tofu.
Hombre, el tofu igual come vegano.
Igual se come también. Algún vegano, sí, si lo echas ahí a fermentar también lo puedes pensar. Pero bueno, que al final... Yo los veganos y vegetarianos que conozco, al final llevan una dieta, pues son españoles y llevan una dieta vegetariana española. Pues como el pisto, joder.
Claro, claro. Y no pasa nada. O sea, sin huevo, refiero. Pero ya está.
Claro, es que de hecho, son unos raritos y es como, a ver, puede ser, ¿eh? Pero me refiero a no. Pero sí que es verdad que el problema que tenemos, me refiero, yo soy omnívoro completamente y defiendo que se puede comer carne dentro de una dieta saludable, o sea, yo lo hago, me refiero, pero sí que es verdad que yo hago un esfuerzo por comer menos carne porque comemos demasiada carne, eso es evidente, ¿sabes? Me refiero, bajo todos los parámetros nutricionales que puedas pensar, porque al final deberíamos estar comiendo 2 o 3 raciones de carne a la semana y es que quien no se come carne a diario. O sea, es que si piensas, te pones a pensar, incluso el día que crees que has comido todo saludable, algo has comido de carne.
Hombre.
Has cogido una rodaja de chorizo, has comido algo de sándwich, has echado jamón a los guisantes, me refiero, que sea, me refiero. Entonces, eso al final, pues es que el consumo global de carne es muy, muy elevado. Uh-huh. Entonces, bueno, claro, en realidad, un vegano ahora mismo come más parecido a lo que se comía, a lo que comíamos hace un siglo... Que un omnívoro.
Claro, claro, efectivamente, claro, porque antes no había tanta carne, eso es así, ni siquiera
carne,
tanto pescado.
Al final, además, la carne se usaba mucho mezclándolo con otras cosas para dar sabor o para dar un extra. Pues echabas un trozo de tocino al caldo.
Sí.
El caldo era mayoritariamente vegetal.
Exacto, sí,
me
tal
refiero,
cual.
Se mataba un cerdo y el cerdo duraba para todo el año. Entonces, pues lo ibas sacando pues cuando tocaba, ¿no? Uh-huh. Digámoslo así. Pero no se comía carne. La carne, pues era una cosa de festivos. El chuletón de Sánchez, pues no era lo normal.
No. A diario no era lo habitual, ni mucho menos. Efectivamente. Oye, Miguel, claro. yo creo que vamos a hacer una parada ahora porque tenemos ahí a 2 oyentes esperando que quiero que charlen contigo y a la vuelta pues seguimos hablando un poquito. Si queréis llamar, ya sabéis, 900-100-800, hacemos nuestra pausa y ahora volvemos.
Sigue Así Amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
El humor está en la SER.
Tenemos, Francino, algunos oyentes que tienen muchas dudas. Hombre, esto genera no mucho debate, la energía. Escuchamos la primera.
Hola, sí. A finales de julio nos casamos y quisiera saber si hay alguna posibilidad de que la energía nuclear arruine nuestra boda y posterior fiesta. Sería para finales de julio por la zona de Alicante.
¿Va a haber holocausto nuclear en Alicante en julio?
Se llama Adolf, este diente. Bueno, no, absolutamente ninguna.
Ninguna.
La energía nuclear no va a destruir el día más feliz de vuestra vida.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la cantidad límite de exposición a la radiación que separa al superhéroe del cadáver?
Es un temazo este. Sí.
Es la gran cuestión,
que,
¿no?
Sí, claro,
es la gran
que te convierte
cuestión.
En un cadáver o un Spiderman.
Claro. Mira, la hormiga atómica, ¿no? Estuvo expuesta a una radiación que mató a 87 millones. Millones con B.
Millones con B.
Millones con B de hormigas. Ajá. Y mírala a ella, llevando pianos con el
ahí
casco.
Ahí está. Sí, nunca se sabe.
Cadena SER, la radio con mejor humor. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
En este esta madrugada de lunes estamos...
¡Vacaciones en el mar!
Vacaciones en el mar. No, estamos haciendo nuestro particular desayuno intermitente que hacemos cada semana con Miguel Ayuso, que es el director de Directo al Paladar. Pero antes de seguir charlando sobre los vegetarianos y su mundo, vamos a saludar además a un amigo del programa, que es el meteorólogo Adrián Cordero, porque hoy nos va a dar los buenos días y además, Adrián, parece que tendremos un respiro.
Buenos días. Bueno, hoy las temperaturas comienzan a darnos un respiro por el norte del país. Sobre todo lo notaremos en Castilla y León, especialmente en su mitad oriental. En algunos puntos perderemos hasta 5, 6 o incluso 7 grados con respecto a lo que teníamos ayer. Así que empezamos la semana con tiempo, con temperaturas más suaves en esa zona, aunque sí que es verdad que suben un poco, por ejemplo, en Andalucía oriental. Por ahí seguiremos hablando de mucho calor. De hecho, en total tenemos 11 provincias todavía con avisos activados. Destacan, por ejemplo, los más de 40 grados que podemos esperar en Córdoba, o también la subida importante hoy en puntos de Málaga, con hasta 40 grados también en esa zona. Suben las temperaturas también un poco más en Canarias. Atención, porque el aviso meteorológico se extiende a todo el archipiélago. Máximas de 38 grados seguramente en el sur de Gran Canaria, hasta 36 grados en el resto de las islas, sobre todo también en vertientes orientadas al sur. Y todo ello en un día en el que cambia un poco el tiempo por el norte. Por un lado, en el Cantábrico, con lluvias, lloviznas que serán un poquito más intensas hacia el Cantábrico oriental, también en puntos de los Pirineos, y especialmente atención a las tormentas esta próxima tarde en Cataluña y en Baleares, sobre todo en Cataluña y especialmente en Barcelona y en Tarragona. De hecho, en esas dos zonas también tenemos activados avisos por esas lluvias. En el resto del país, mucho sol, calor, pero menos que en días anteriores en la mitad norte. Y por cierto, que hoy en la segunda hora de Si Amanece voy a hablarles de una roca espacial, de eso que habitualmente escuchamos de viene un asteroide que va a rozar la Tierra, que va a pasar súper cerca, que podría destruir no sé cuántas cosas. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de cuántas cosas no va a destruir este asteroide, porque una vez más estamos seguramente a este tipo de noticias que sí que tienen interés científico, pero que a veces, desde un punto de vista de la información, hinchamos un poquito, pero bueno, todos los detalles hoy también en la segunda hora de Siam.
Vale, pues venga, perfecto, Adrián Cordero, muchas gracias, nos escuchamos después. Miguel Ayuso, una pregunta sobre los vegetarianos, vegetarianas y demás. ¿Su dieta, por tanto, es más saludable que la nuestra? ¿Que la de los omnívoros?
Tiende a ser más abusada en la medida en que nosotros estamos comiendo el doble de la carne que deberíamos de comer, no un poquito más, o sea, digo a nivel estadístico.
Sí, a
o sea,
nivel estadístico
la
comemos...
La recomendación de la OMS debería ser 21 kilos... y estamos comiendo pues prácticamente el doble, ¿sabes?
O sea, estamos comiendo
al año, me refiero,
al año el doble de carne de la que deberíamos comer.
Claro, eso es una media de 50 kilos de carne por persona al año.
Uf.
¿Sabes? Y debería ser de un 21 más o menos.
Mucha carne, 50 kilos por
esto
persona.
Esto de media, ¿eh?
ya lo sé.
Yo igual me como 100, no sé.
Pero claro, sí, eso, efectivamente comemos mucha más carne. Lo digo porque esto también es una conversación recurrente, ¿no? Que si los vegetarianos tienen un mejor estado de salud, que si no, que si...
Este estudio nuevo que te digo te ofrece, o sea, lo que dice que como norma general tienen mejores parámetros de salud los vegetarianos, pero es verdad que el estudio lanza una cosa rara, que es que había una mayor prevalencia de algunos temas de salud mental, un mayor porcentaje de depresión entre la gente con dietas vegetarianas, pero no es lo típico del estudio. Cuando sale algo raro dicen hay que investigar más sobre esto porque no sabemos si es como hay también mayor prevalencia de salud mental entre la población femenina, y hablamos de que casi un 70% de los vegetarianos son mujeres,
sí que no sabemos si hay una causa efecto entre la dieta,
hay que ver cuáles son los sesgos y demás, pero como norma general tienen unos parámetros de salud mejores los vegetarianos que los...
Sí, que no tiene nada que ver por comer brócoli, por ejemplo, que digas, joder, ya, otra vez brócoli.
No, que no
te... El problema no es tanto comer muchos vegetales, sino que comemos demasiada carne. O sea, me refiero a lo que pasa, que eso, por ejemplo, siempre hemos oído, ¿no?, lo de las dietas, de, claro, come lo que gastas, bla, bla. Al final, a veces, más importante lo que comes que lo que no comes. Porque no hay, muchas veces hay que cambiar la mentalidad. No es tanto en plan de tengo que comer menos carne, sino tengo que comer más vegetales.
Ya.
porque al pensar de esa forma, comer más vegetales y fruta, vas desplazando la carne de la dieta, me refiero. Al final es más importante en realidad comer bien que no comer mal, muchas veces. Es que parece una chorrada, pero a nivel de conseguirte una dieta saludable, yo esto todo me sé la teoría, luego la práctica la llevo regular, ¿eh? Pero bueno.
No, pero lo importante es la teoría. Así, sí. Mira, oye, pues ya que hablas de la teoría, resulta que tenemos un oyente que es Ángel de Murcia, que es inspector de alimentos. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Que este tema a ti te toca, ¿eh?
Este me toca, sí. Me toca desde el punto de vista profesional de sanidad.
Pues cuéntanos.
Pues eran varias cosas de las que ha comentado Miguel. Uh-huh. Primera, estoy con él. Soy omnívoro y como demasiada carne. Vale. Pero bueno. hay una parte de vegetarianos o veganos que no comen carne por tema de bienestar animal.
Sí.
Eso es una parte del desconocimiento, creo. El bienestar animal a nivel europeo está súper regulado. Una parte importante del trabajo nuestro de inspectores es controlar el bienestar animal desde la granja hasta la mesa, por decirlo así.
Vale.
En la granja controlamos el bienestar animal, en el transporte también, y en el matadero también, en el momento de la matanza, el sacrificio. Nuestra labor es que el animal no tenga sufrimientos innecesarios.
Vale, o sea, perdón, que como inspector de alimentos... Perdona, ¿eh? Sí, no, es que me surgen muchas preguntas al escucharte, Ángel. Porque mira, para empezar, para mí esto era muy desconocido. Como inspector de alimentos, entonces, ¿vas a los mataderos también?
Somos inspectores de sanidad.
Ah, de sanidad alimenticia, de sanidad, vale.
Exactamente. En este caso, nosotros vigilamos y controlamos toda la cadena alimentaria.
Vale.
Controlamos desde en agricultura, se controla el animal vivo, en la granja, etcétera. También son veterinarios y controlan el bienestar del animal cuando está vivo, en la granja y en el transporte. Y luego, los de sanidad, controlamos una vez ya muerto el animal, en el momento del sacrificio, y posteriores fases de la cadena alimentaria. Quiero decir, nosotros inspeccionamos tanto en el matadero, como luego en las tiendas, supermercados, el chino que vas a comprar cuando te falta un litro de aceite, el kebab, restaurantes de hoteles, todo lo que tenga que ver con la alimentación.
¿Pero hay suficientes inspectores de sanidad? Que esa es la pregunta.
Como siempre, faltan.
Vale.
Faltan, sobre todo a nivel de... Bueno, tampoco tantos, me explico. Quizás faltaría que la regulación exigiera una mayor inspección a nivel de comercio minorista.
Claro.
De acuerdo, porque a veces solamente se exige una inspección anual a un comercio minorista. En mataderos, por ejemplo, que es donde estoy ahora yo destinado, sí que hay suficientes. De hecho, en los mataderos importantes, que matan más de una cantidad de animales al año, hay servicio veterinario oficial permanentemente en el matadero. Donde estoy ahora yo, por ejemplo, somos dos veterinarios oficiales que cubrimos todo el tiempo del sacrificio, desde las 10 de la noche que se empieza hasta las 12 del mediodía que termina la matanza, estamos permanentemente ahí.
Y esa es la razón por la que trabajas de madrugada, Ángel.
Efectivamente, me toca el segundo turno de 5 de la mañana a 12 del mediodía.
O sea, entras a las 5 y sales a las 12 de la mañana y estás en un matadero vigilando que todo sea como debe ser.
Efectivamente, vigilando primero, como te digo, el bienestar animal, que el animal no tenga sufrimientos innecesarios a la hora del sacrificio, y en segundo lugar, vigilando que todo se haga de la forma adecuada para que no haya riesgos de contaminación alimentaria, que no haya una buena higiene del proceso y que no haya, como te digo, contaminaciones, pues ni de salmonela, ni campylobacter, ni ningún tipo de...
¿Y qué animales hay en el matadero donde estás? ¿De qué hablamos?
El mío son de pollos, yo estoy ahora mismo en pollos.
Pollos que además es uno de los temas más recurrentes, Ayuso, cuando se ven los grandes granjas, mataderos, cuando vemos esas imágenes muchas veces en televisión, muchas veces estamos hablando de pollos.
Sí, claro, bueno, es que hay muchos.
Es que hay muchos, claro, es que consumimos mucho pollo en España también.
Hay muchos. Donde estoy ahora yo destinado, están sacrificando de orden de 120 al día, 120.000.
120.000 pollos al día.
Uf, efectivamente.
Sí que es grande, ¿eh? Digo,
sí que es un tema de que hay muchos. Luego hay mucho desconocimiento. Como te digo, yo tengo familiares que van a comprar, por ejemplo, huevos de gallinas camperas porque entienden que son más sanos. No, son igual de sanos. El huevo solamente es como esté la gallina, si está en el campo, está en jaula, está en el suelo, etcétera. La alimentación que tiene un huevo, una gallina campera, es prácticamente la misma que tiene una gallina en jaula. La gallina en jaula, cierto que está en una jaula, pero también está regulado el tamaño mínimo que tiene que tener la jaula, la densidad máxima que tiene que haber después de una jaula, está todo eso regulado. Otro aspecto que quería comentar, si tengo un minutito más.
Sí, sí, sí.
Y lo tengo antes de ir a trabajar. Es lo que comentabais antes también, de la denominación de los productos. El por qué no se puede llamar hamburguesa
sí.
O chorizo vegano, etcétera. Eso es un tema de seguridad jurídica. Para cuando, igual que no se puede llamar carne picada cuando tú vas al súper, a que sea, y compras una bandejita de carne picada, que todos compramos a veces, verás que no ponen nunca carne picada, porque no es carne picada. Eso es un preparado de carne, burger meat, que se llama, porque lleva un 4% mínimo de cereales y lleva así aditivos y conservantes. La carne picada debe ser carne pura y dura que se pica.
Sí, como tradicionalmente cuando vas a la carnicería y te cortan y te pican medio kilo de carne.
Efectivamente, de hecho la norma te dice que la carne se debe picar en el momento.
Claro,
en el
porque
momento
si no se estropea enseguida.
Consumidor. Claro, y como máximo un supermercado puede picar carne en previsión de las necesidades diarias, pero se puede conservar máximo durante el día que se hace.
Ya.
No durante 24 horas, sino que si el señor supermercado por la mañana a las 10 que abre pica carne para todo el día, por la noche cuando termina el día no puede conservarla. La carne picada tiene también una temperatura máxima de conservación mucho menor que el resto de las carnes que tenemos en el súper. Entonces, ¿qué te digo? Igual que cuando vas a comprar carne picada, que no es carne picada, que es burger meat, porque lleva una serie de cosas además de la carne, para que se conserve más tiempo, evidentemente. El otro día vi un programa en televisión en el que criticaban la carne picada del súper, porque no lleva solo carne, sino ya más cosas.
Bueno, esto es un poco el debate también del fiambre de pavo, ¿no? Que lleva muchas cosas que no son carne.
Claro, pero es normal, quiero decir.
Sí, si el envasado, ¿no?
Cosa nos dure, tenemos que ponerle cosas para que nos dure.
Ya.
No va a durar. Igual que colorante muchas veces, eso tenemos que poner porque el proceso tecnológico de fabricar ese alimento va a perder el color. Y luego no vamos a querer un yogur de fresa que sea blanco, queremos que sea rojo.
Ya.
Para saber que es de fresa. Entonces hay que poner un colorante porque si no, en el proceso tecnológico desaparecerá ese color. Entonces, por un tema de seguridad jurídica, como te digo, si vas a comprar una hamburguesa y pone hamburguesa, tienes que saber que eso es una hamburguesa, que lleva carne, lleva grasa, lleva tal y cual.
Ya, pero si pone hamburguesa vegana, vegetal, ¿no puedes intuir que es una hamburguesa que no lleva carne?
Puedo intuir que es una hamburguesa que lleva carne y vegetal.
Ah, vale. Vale.
Porque la hamburguesa lleva carne.
Oye, entonces, pues no te queremos entretener más, que vas a tener que entrar a trabajar ya. No, que va, al revés, es por ti, que estoy viendo la hora y digo, Ángel se tiene que ir a trabajar. Ángel, gracias por haber llamado.
Gracias a vosotros, buenos
Venga,
días.
Venga, un abrazo.
Adiós, Ángel.
Adiós. Fíjate, Ayuso, 5:45 de la madrugada, no me imaginaba yo que había un inspector de sanidad, efectivamente, que entra ahora a trabajar en un matadero y que tiene ese turno de 5 de la madrugada a 12 de la mañana, claro.
Claro, esto me dice de la ciudad jurídica, es el argumento de la industria, claro. Para que dar. Pero bueno, a ver, al final hay una denominación de producto, unos ingredientes por ley, me refiero, tú podrías llamar hamburguesa de lentejas y explicar que no lleva carne, o sea,
claro.
Yo creo que se entiende bastante fácil, me
sí,
refiero.
Sí.
A ver, que yo cada uno que defienda lo que quiera,
por supuesto,
me quiero meter, pero que, bueno, yo no sé, no me parece que es ir un poco en contra de lo que del lenguaje,
sí,
¿no?
Porque, me refiero,
al final no sé hasta qué punto puedes crear incluso más confusión, me refiero, no sé, ahí tengo mis dudas. Pero muy interesante que tengáis estos oyentes.
Ya, desde luego. Y mira, tenemos también en Barcelona Margarita. Margarita además es vegana y quiere aportar su punto de vista. Hola, Margarita.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Margarita, ¿tú eres vegana?
Sí.
Vale.
Vegana.
Y vegana estricta, vale. Y en tu caso esto es decisión por lo que estábamos hablando precisamente con Ángel, ¿no? Por bienestar animal, por ética.
Por lo único que se puede ser vegano.
¿Por lo único que se puede ser vegano?
Sí, que es por respeto a los animales. O sea, una persona no es vegana como una dieta, El vegetariano quizá, no lo sé, pero un vegano nunca es vegano por una dieta.
El vegano no, claro.
Es vegano no porque no le guste la carne, no le guste el chorizo, no le guste el queso. Es vegano por respeto a los animales. Porque considero que ningún animal tiene que morir o sufrir para que yo coma. Y menos hoy que hay miles de opciones en las que se puede comer, por supuesto, sano. Yo no hablo las personas que a lo mejor se alimentan únicamente de ultraprocesados, que evidentemente llevan una dieta inapropiada, tanto siendo vegano, siendo omnívoro o siendo vegetariano.
¿Cuánto tiempo llevas, Margarita, siendo vegana?
Pues 8 años.
¿Y eres vegana estricta? ¿Tienes que suplementarte con esa vitamina de la que nos hablaba Ayuso o no te hace falta?
Como todos.
Vale.
Como todos. Y el que no, yo la única vitamina que tomo es la vitamina B12. Uh-huh. Y yo la tomo porque tú, si comes carne, la tomas porque se la han inyectado a los animales. Y entonces yo me salto ese paso. La vitamina B12 es una vitamina de origen bacteriano, que antes, cuando había conreo, los animales pastaban en el campo, obtenían la vitamina B12 de eso que comían en el campo. Pero hoy día los animales viven estabulados, no comen en el campo, no comen del suelo, y por lo tanto no tienen vitamina B12. Y para que sigamos teniendo vitamina B12 a través de la alimentación, se la inyectan a los animales y luego nosotros nos la comemos.
Margarita,
en un aspecto
más social, y para terminar, ¿tienes que estar continuamente dando explicaciones? ¿Te sientes un poco acosada por tu entorno cuando tomaste la decisión de ser vegana y ahora parece que sientes que te tienes que estar explicando todo el rato?
Hombre, yo siempre digo lo mismo, que yo sé de dónde saco las proteínas, lo que no sé es de dónde saco la paciencia, porque es tremendo, tremendo. ¿Un pepino también sufre? Pues no, un pepino no sufre porque no tiene sistema nervioso.
Yeah.
Sin embargo, un pollo sí lo tiene. Por mucho que nos parezca un animal sin... pues un pollo, ya es tú, un pollo. Una sardina, ya es una sardina. Y luego, con respecto al último que estaban hablando, y discútame y córtame cuando quieras, pero
nada,
con respecto a esto último que estaban hablando, es ridículo. Mirad, por favor, lo que dice la definición de hamburguesa. En ningún caso un diccionario te dirá que una hamburguesa tiene que tener carne.
Claro, entonces tú eres del equipo Ayuso, entonces, ¿no? De que se le puede llamar hamburguesa vegetal o hamburguesa de lentejas.
Por supuesto. Y si no, y si hay tanto problema con este tema, no es más que un asunto de la industria cárnica y de la industria láctea, porque si no, vamos a empezar a llamar huesos de santo al hueso de santo, o pedos de monja a las galletas, o cosas así que se llaman. Y no, perrito caliente, que nos estamos comiendo de un perrito caliente cuando le llamamos perrito caliente.
Ya.
O sea, no sé. Yo voy, por ejemplo, al campo y tengo nada más que un stand chiquitito donde dice vegano, pero resulta que me encuentro ahí de clavo, chorizo bio. Salsa, o sea, no sé, es una cuestión de
desconocimiento
de
también.
Y de las industrias lácteas y de tal, que dicen, no, es que se engaña a la gente si le llamamos leche a la leche de soja. Y a la leche de almendra, sin embargo, se le ha llamado leche de almendra toda la vida y no ha habido ningún problema.
Y no ha pasado nada.
O sea, es así, ¿no? Pero vamos, ya digo que básicamente el único movimiento que hoy día tienen los animales del mundo para poderlos proteger es el movimiento vegano. Por eso no está bien equiparar el veganismo con una dieta alimentaria. No es así.
Ya.
El veganismo es un movimiento ético en defensa de los animales. Y yo no
hay una dieta vegana y hay un tema político del veganismo, claro, evidentemente.
Claro.
Sí.
Bueno, político,
el veganismo
no
es político, vamos.
Ético.
Bueno,
yo sí, creo sí, que no es lo mismo político que ético. Yo no me como un animal por respeto, no por política. No me lo como por respeto.
Bueno, es una forma de posicionarse en el mundo. Yo creo que a eso va Ayuso con lo de político, ¿no? Es sí, una, for- una forma de entender refiero, y de colocarte sí. en la sociedad, ¿no?
Ya. Yo considero que es mi compañero de viaje, no mi alimento. No veo en un animal mi alimento. Lo he visto por muchos años, por desgracia. Ojalá hubiera cambiado antes, pero lo veo así. No me puedo comer a un animal.
Margarita, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas llamado y que hayas aportado tu punto de vista. ¿Te puedo preguntar qué haces despierta un lunes a las 4:52?
Toser mucho. Que me está dando un respiro mientras hablo con vosotros, pero estaba dormida, lo que pasa es que duermo con los cascos puestos sí. y escuchándola ser siempre.
Ay, pues muchas gracias.
La noche. Y me ha dado mucho golpe de tos y os estaba escuchando, digo, mira, digo, no es hora ni lo que tengo que llamar.
Pues muy bien hecho, Margarita, pues que te mejores, un abrazo.
Gracias,
hasta luego. Gracias. Mira, Ayuso, pregúnteme usted cualquier cosa. Tengo un inspector de alimentos, tengo una vegana.
Sí, es tremendo. La España que no duerme, increíble.
Increíble. Claro, efectivamente ahí hay un poco los argumentos de todo tipo, pero Margarita tenía muy claro el suyo, claro.
Claro, yo, a ver, independientemente de la etimología, no podemos discutir, a lo que me refiero con político, es que la gente vegana, la principal, había algún vegano que lo hace por dieta, pero es prácticamente ninguno.
No,
al final es muy difícil ser vegano. Es una cuestión política. En la medida en que tomas una posición en el mundo
claro.
en contra de que maten animales, punto. Me refiero, y además, claro, ahí sí que hay una confusión, ¿no? En plan de, pues siempre se meten con, ¿por qué hacen hamburguesas veganas? Pues que coman calabacín, que está más rico. Pues a lo mejor si eres vegano y has estado comiendo en tu vida. O sea, yo te conozco muchos veganos por pura decisión política que sí. les flipa el chorizo y les flipa el cachopo, como a todo el mundo. Entonces me refiero, si tienen una alternativa que pueden comer algo vegetal que se parezca, pues lo quieren comer también.
Claro.
No me refiero.
¿Y de
que
esto?
Es un error pensar que hay gente a la que no le gusta la carne, pero hay mucha gente que sí que le gusta y es vegano porque tiene una conciencia respecto a los animales, pues que no tenemos todo el mundo. Uh-huh. Me refiero que es, claro, es un debate complejísimo.
Claro,
siempre sí es verdad que se ha avanzado mucho en el bienestar animal, pero un animal siempre va a sufrir, está encerrado y se lo van a cargar.
Claro,
me refiero,
sí, y va a morir cuando no le correspondía morir, claro.
Claro, las condiciones pueden ser mejores, peores o demás. Y, joder, yo creo que está guay que se avance y que sean mejores, pero van a palmar, te lo vas a cargar, joder.
Ya.
Sabes que ahí ya hay un tema, se habla mucho de todo el tema del especismo, ¿no? En qué medida, pues, debemos la antiespecista, ¿no?
Ya.
Los veganos son antiespecistas, pues es que creen que todas las especies son iguales y que no deberíamos, los humanos, pues, estar por encima del resto de las especies. Claro, luego, contra ese argumento, puedes decir que los humanos no existiríamos si no hubiéramos comido carne, que parece bastante cierto también, porque la evolución nos ha hecho así por haber comido carne, ¿no? Y que al final lo que hemos estudiado todos, ¿no? La cadena trófica y, digamos, pues estamos en la cúspide y somos un depredadores, ¿no? Por decir de alguna forma. Entonces, bueno, pues ahí hay un debate que es que podía durar siglos.
Sí, ¿sabes? Sí. De hecho, yo creo que está durando.
Detalles,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Demasiado,
yo, ¿no? Antes de terminar, quería preguntarte por algo que no hemos planteado en toda esta conversación que estamos teniendo y es el tema de los restaurantes. Porque hay muchos restaurantes ya vegetarianos, restaurantes veganos, pero ¿en cualquier restaurante se puede consumir un plato vegano o vegetariano?
A ver, para los veganos, o ya no digo veganos, incluso para los vegetarianos es una tortura comer en España, en un bar normal, eso es una realidad, porque joder, es que aquí a la mínima el bar debajo de casa tiene la torta de lo que llaman el vegetal tiene atún y mortadela, ¿sabes?
El sándwich vegetal lleva pavo, sí, o jamón.
Claro, es muy, muy, muy complicado. Al final los vegetarianos solo pueden comer tortilla de patata, prácticamente, ¿sabes?
Ya.
Y si eres vegano, pues pimiento verde o tomate.
Ya,
poco más hay. Yo, de hecho, en los restaurantes en general sí que suelo echar en falta más. Ya no te hablo de los bares normales y demás, ¿no? En los restaurantes, pues, joder, podría haber que estaría guay que hubiera más opciones de verduras más allá de las ensaladas, ¿sabes?
Ya. Sí.
Me refiero que muchas veces es hasta difícil pedirte pues una ensalada de pimientos sin que tenga ventresca, me refiero.
Sí. Y es verdad.
Y joder, hay veces que estaría bien tener la opción, ¿no? De tener un plato vegetal. A mí me gusta también comer vegetales. Y estaría bien tener esa opción, tener más esa opción. Pero ¿por qué no está esa opción? Porque la gente no lo pide.
Ya.
Me refiero al final.
Sí, es la pescadilla que se muerde la cola.
La gente no lo mete porque para unos tener lo que más le da hacer una cosa que otra. Me refiero.
Sí,
de hecho, puede que tenga más beneficio en la verdura que en general es más barata.
Desde luego, es verdad.
Me refiero que en la carne, pero no lo ponen más pues porque no se vende.
No, y es verdad que hay, en contrapartida, los restaurantes que son vegetarianos o veganos, es verdad que tienen una comida preparada deliciosa. O sea, que en realidad el concepto ese de que son verduras hervidas, para nada.
Bueno, pues hay vegetarianos y veganos buenos y malos.
Bueno, ya, pero ¿qué quiere decir? Que los hay muy buenos también.
Claro, es que se pueden hacer platos vegetarianos exquisitos. Y lo que digo, que no te tienes que ir a pensar en cocina asiática. Yo que sé, que te vendrá que la cocina asiática tiene muchos platos veganos, está muy bien, pero es que en España tenemos el pisto, tenemos el zarangollo. Bueno, el zarangollo lleva huevo, no es vegano, pero me refiero a que hay millones de platos, bueno, los gazpachos, el morejo, hay millones de platos de la cocina tradicional española que son puramente veganos o vegetarianos. Entonces me refiero que, joder, que eso está bien porque lo tenemos. O sea, la dieta mediterránea es principalmente debería ser de vegetal.
Ya, desde luego. Bueno, pues Miguel Ayuso, muchas gracias por acercarnos estas novedades sobre el mundo vegetariano en España. Seguimos conversando en nuestros desayunos intermitentes la semana que viene. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Un adiós.
Abrazo. Adiós, Ayuso.
Chao. Parda, ¿tú qué? ¿Te has convencido, no?
Yo, que está complicado, ¿eh? Mira que me gustan los animales, es que es...
Es un debate complejo, ¿eh?
Es complicado, sí.
Sí, es verdad que quizá es un poco lo que decía Ayuso, al menos con eso yo creo que nos vamos a quedar, que es que no se trata tanto de no comer carne, sino de quizás de comer un poquito más de verdura ir equilibrando, ¿no?
Yo eso sí que lo intento y de hecho es lo que dice Ayuso, que he reducido muchísimo el consumo de carne.
Claro.
Y yo creo que es lo que debería hacer la gente. Bueno, carne y pescado y eso es lo que hay que intentar reducir lo máximo que se pueda. Pero bueno, intentar comer más verduras y más fruta.
Bueno, es un buen consejo así para empezar la semana. Venga, que tenemos todavía el informativo y una hora por delante para si amanece nos vamos.
Nos vamos con Adriana Mourelos.